y lo ha hecho con un término cargado de significado, presentismo moral. La historia de los pueblos no admite dogmas ni anacronismos, ni tampoco apropiaciones indebidas que solo responden a calculados intereses de parte.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE. Ya es miércoles 18 de marzo. Esto va rapidísimo, no queda nada ya para la Semana Santa. Se multiplican las señales por doquier. En las alergias, que taponan las narices de la gente. En las marchas de Semana Santa, con las que termina la tertulia política de este programa. Y hasta hace poco en la subida de las temperaturas. Porque hoy el pronóstico del tiempo no es tan radiante como el de ayer, aunque tampoco muy distinto, ¿eh? La llegada de la borrasca Ciris. Teresa, vamos. Empieza a cambiar el tiempo en España. Se esperan lluvias y tormentas en Huelva, Cádiz, Sevilla y Badajoz. En el resto del país seguimos con sol y temperaturas altas, muy parecidas a las de estos últimos días. En Canarias hay avisos amarillos por fuertes rachas de viento y tormentas, sobre todo en el Hierro, en La Palma y en Tenerife. ¿Sabes cuál es el único sitio? El único sitio donde no se han dado cuenta de que se acerca la Semana Santa. Ni de que somos un país que vive del turismo. Ni de que Málaga y la Costa del Sol en general son uno de los destinos turísticos más importantes de España. ¿Sabes dónde no se han dado cuenta de esto? Pues en el Ministerio de Transportes, que todavía dirige don Óscar Puente. Hoy precisamente se cumplen 2 meses exactos de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Hoy. La investigación todavía no ha arrojado conclusiones definitivas, pero entre los expertos hay pocas dudas de lo que pasó. De que la rotura de la soldadura que unía un carril viejo con uno nuevo fue la causa del descarrilamiento en un tramo que el ministro nos aseguró que había sido completamente renovado. Renovación integral, dijo. Bueno, pues nadie ha dimitido, ¿eh? Ni por las muertes de 46 personas, que se habrían evitado con un mejor mantenimiento de las infraestructuras, ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que 2 meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. ¿Qué dice ahora DIF, o sea, el ministerio? Que el tramo se reabrirá, ya si eso, a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. O sea, un mazazo económico para el sector, porque no todo el mundo puede coger un avión ni le apetece pegarse la paliza en coche. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh? Y 6.000 contratos están en riesgo, según cuenta hoy el diario El Mundo. En COPE, Javier Frutos, presidente de los hosteleros de Málaga, ha señalado el temor a las cancelaciones de última hora en los alojamientos, especialmente al comienzo de la Semana Santa.
La segunda parte de la semana, a partir del jueves para adelante, que quizás son los días más grandes de la semana, quizás son los que primero se reservan, pues es verdad que no está en la misma línea que podía estar el año pasado, sí es verdad que está bajando un poco. Más nos preocupa sobre todo la primera parte, ¿no? Que quizás son días que son más flojos de la semana y, bueno, pues eso sí es verdad que quizás se vean más perjudicados.
Ah, pero como hablamos de Málaga y no de Rodalíes de Cataluña, pues aquí no dimite nadie. Bueno, pues que explique esto a los andaluces María Jesús Montero, candidata a la Junta y vicepresidenta del Gobierno, cuando baje al sur a pedirle el voto a sus paisanos. Que explique esto y de paso la financiación singular de Cataluña. El gobierno está precisamente ahora enfrascado en el diseño de las medidas económicas para paliar los efectos perjudiciales del conflicto en Oriente Próximo, porque el estrecho de Hormuz sigue atascado y ese atasco sigue incrementando el precio del petróleo y del gas y está además alimentando ya la inflación. Y tú y yo lo estamos notando en la gasolinera y muy pronto en la cesta de la compra. Pero ya nos enteraremos el viernes en el Consejo de Ministros extraordinario que nos han prometido. ¿De qué medidas exactamente estamos hablando? ¿Y qué medidas pretenden aprobar? Y sobre todo, ¿con qué apoyos? Porque no es lo mismo buscar el apoyo de Junts y PNV, que lo que quieren son bajadas de impuestos, como el PP, que buscar el apoyo de Podemos o de Sumar o de Bildu o de Esquerra, que lo que quieren, por ejemplo, es topar los precios para terminar de estropear mercados ya estropeados como el del alquiler. Por cierto, se habla mucho del tira y afloja entre PP y Vox y de la negociación a 3 bandas que deben cerrar ahora a la mayor celeridad posible en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero donde la digestión de los resultados electorales está siendo más pesada es en la extrema izquierda menguante. Resulta que se dan cuenta ahora de que Pedro los está fagocitando. Ahora se dan cuenta. Es el precio de volverse casta, amigos. Unos añitos disfrutando de moqueta, de ministerio, aunque sea de chichinabo, de coche oficial, a cambio de seguidismo ciego al PSOE. Este era el pacto fáustico que hicisteis. Al final solo va a quedar en pie lo que había antes de Podemos, que es la izquierda unida de toda la vida.
Lo que se plantea es acelerar los procesos de nombramiento de la nueva persona que se referencia en los espacios de Sumar y donde queremos que se siga, digamos, fortaleciendo lo que empezó el 21 de febrero de una manera formidable en el Bellas Artes y que va a garantizar que haya una izquierda fuerte, una izquierda coherente, una izquierda con proyecto de país en el próximo ciclo electoral y que ya en Andalucía lo está desarrollando.
Que la moral no falte, ¿eh? Una izquierda fuerte en el próximo ciclo electoral. Pero bueno, si Antonio Maillo quiere mantener ese 6% que le dan algunas encuestas en Andalucía, ya deberían empezar a marcar distancias con Pedro Sánchez desde Sumar, ¿eh? Y por marcar distancias no me refiero a cogerse un avión y plantarse la gala de los Oscars, Yolanda. En cuanto a la guerra de Irán, pues las cosas no van bien. Y Trump lo sabe. Y como lo sabe, no disimula su rabia contra los países de la OTAN, que se han negado, que nos hemos negado, a sumarnos a una operación militar tan arriesgada como la de liberar el estrecho de Hormuz de la amenaza de los drones iraníes y de las minas submarinas, para que los buques mercantes y los petroleros puedan volver a transitar por allí. El más dispuesto a participar en la guerra era Macron, con su portaaviones Charles de Gaulle, pero algo le han debido contar los servicios de inteligencia franceses sobre el lío en el que estaba a punto de meter a su mejor barco y no tardó mucho en recular, ¿eh? Pasó de cantar la marsellesa en presencia de la marinería a musitar que no se dan las condiciones para una intervención militar de este tipo. Bueno. Pero no solo en Europa son conscientes del peligro, también en el Pentágono, ¿eh? También en la propia administración, Trump. A pesar de que el presidente ha purgado a todos los que se manifestaron en contra de la operación Furia Épica, bueno, a casi todos, porque otros se van por propia iniciativa, como el director del Centro Nacional de Contraterrorismo en protesta, ¿eh?, por esta guerra que ha dimitido, que era un trumpista de primera hora, pero ha escrito una carta quejándose de que a su Donald aislacionista se lo han cambiado. Y él dice que Irán no representaba una amenaza. Y no resulta muy tranquilizadora la dimisión de un asesor, del asesor principal en materia antiterrorista. ¿Se está poniendo la venda antes de un posible atentado yihadista en suelo americano, en represalia por los bombardeos sobre Irán? No lo sé, esto es una conjetura, ¿eh? Ojalá que no, pase nada. Pero hay pocas dudas de que los ayatolás estarán dictando todas las fatuas que se les ocurran para activar a lobos solitarios. Bueno, cada día que pasa sin que el régimen iraní caiga, es la imagen de Estados Unidos la que se debilita. En público ha dicho Trump que no le importan las encuestas y que no tiene miedo a otro Vietnam en caso de incursión terrestre. Eso dice, pero tampoco sabe disimular del todo su decepción con la OTAN.
¿Está reconsiderando una posible salida de Estados Unidos de la OTAN?
Bueno, estoy decepcionado con la OTAN. Cuando no nos ayudan, es algo en lo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión. Puedo tomarla yo mismo. La OTAN está cometiendo un error muy tonto.
Vamos a ver, Mr. President. Ya sabemos que es usted el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Se ocupa usted de recordárnoslo todos los días. Pero incluso el hombre más poderoso del mundo debería estar sometido al principio de no contradicción. No se puede defender una cosa y la contraria al mismo tiempo. No se puede pedir ayuda a la OTAN y luego decir que no se necesita la ayuda de la OTAN. No se puede presumir de fuerza y al mismo tiempo delatar frustración. Y sobre todo no puede uno dejarse arrastrar a un conflicto en el punto más crítico del planeta sin tener un plan y sin tener el acuerdo de tus aliados. Para luego, cuando ya está metido en el avispero y no sabes cómo salir, ponerse a exigir a los socios a los que ignoraste que te solucionen la papeleta. Tu papeleta. Que en realidad no es suya tampoco, es la de Israel. Que ahora mismo es el único país del planeta que apoya esta guerra. Y yo lo entiendo, porque Israel sí tiene razones para destruir el régimen que ordenó la masacre del 7 de octubre y que ha jurado exterminarles. Ahora, a Netanyahu no creo que le importe que no suba el precio de la gasolina, ¿eh? Y además él sí tiene un plan, que consiste básicamente en seguir liquidando a los capos de la teocracia para desmantelar su aparato represor y para facilitar el triunfo, dudoso, pero por lo menos facilitarlo, de una revolución social que pueda cambiar el régimen. Ayer mismo cayó el líder de la milicia paramilitar Basij y el jefe de la Guardia Revolucionaria. Y yo no sé cómo ni cuándo va a acabar esto. No sé si Trump aprovechará el colapso de Cuba para hacer mutis en Irán. Es una posibilidad que apuntan algunos analistas. Lo que sería una catástrofe para nosotros, los europeos, es que Trump decidiera debilitar la OTAN mientras le compra petróleo a Putin. O sea, mientras le financia la invasión de Ucrania. Pero no te preocupes, Zelensky, que hoy te recibe en España todo un superhéroe.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Israel vive una de sus peores noches desde que empezó la guerra. Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Ali Larijani, alto cargo del régimen que llevaba a las riendas del país hasta este momento.
Israel reconoce al menos dos muertos después de la andanada de misiles iraníes que superaron los sistemas de defensa aérea israelí y que han causado daños militares.
Y por su parte, el ejército israelí confirma haber atacado decenas de objetivos en Beirut, que registra al menos 19 muertos durante la noche.
Y Estados Unidos ha lanzado una ofensiva sobre instalaciones de misiles iraníes ubicados cerca del Estrecho de Hormuz.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, valora el gesto del rey al señalar los abusos que se cometieron durante la época imperial.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles.
Sheinbaum no descarta acudir a la cumbre iberoamericana ahora de 2026, que se celebra aquí en Madrid en noviembre. Abre la puerta después de las recientes palabras de Felipe VI, pero podría empezar por pedir perdón, ya que ella se erige en portavoz del pueblo mexica, que pida perdón a los totonacas, a los taxaltecas, a los que arrancaba el corazón, ¿no? Si nos ponemos así de presentistas. En fin.
Y en España, hasta cuatro provincias andaluzas han sentido el terremoto de magnitud 4,4 que se ha registrado esta madrugada en el mar de Alborán. El 112 ha recibido una treintena de llamadas desde Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.
El temblor no ha causado daños, pero Emergencias ha aprovechado para recordar algunos consejos, como tener a mano un botiquín con elementos básicos, agua embotellada y una radio, ¿eh? Fundamental la radio. O ajustar a la pared las estanterías y retirar de la parte superior objetos que puedan caerse. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid avanza a cuartos de final con paso firme. Daniel Asenjo, buenos días.
Y sin sufrir en Manchester, Jorge, buenos días. 1-2 con doblete de Vinicius impuso el Real Madrid anoche al City para meterse en cuartos de final de la Champions, donde todo apunta a que su rival será el Bayern de Múnich. Los alemanes juegan esta noche y defienden una ventaja de 1-6 contra la Atalanta. Ayer en Manchester todo se puso de cara en el minuto 21 con un penalti por mano de Bernardo Silva, que fue expulsado. Vini esta vez no falló. Haaland empató antes del descanso y en la segunda parte el brasileño sentenció. La mala noticia es Courtois. El portero fue sustituido al descanso por molestias en el abductor y hoy pasará pruebas médicas. Anoche también se clasificaron a cuartos Arsenal, PSG y Sporting de Portugal. Y hoy más Champions. A las 7 menos cuarto el Barça recibe al Newcastle tras el empate a 1 en Inglaterra, y a las 9 el Atlético de Madrid defiende en Londres el 5-2 de hace una semana en el Metropolitano. Y atención, porque la Confederación Africana de Fútbol ha proclamado a Marruecos campeón de la Copa África. La CAF ha sancionado a Senegal por incomparecencia tras abandonar la final durante 15 minutos a modo de protesta cuando ganaban 1-0.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE.
Hoy, duelo contra ingleses.
Desde las 6:30 de la tarde, Barcelona, Newcastle.
Tira, llama, gol.
Empate en la ida y todo por decidir. Y después, Tottenham, Atlético de Madrid.
¿Con qué sale el Atlético de Madrid, Rubén?
El Atleti defiende el 5-2 de la ida en Londres.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Pues ya, estamos todos.
El número uno del deporte. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Ana Milán llega a cuatro y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. 19 días se cumplen hoy de la guerra en Oriente Próximo, de la guerra de Irán, y todo pinta que esto no va a terminar pronto, Para desgracia de nuestros bolsillos, que como te venimos contando, cada vez notan más los efectos del conflicto. Por eso, todas las miradas están puestas ya en el Consejo de Ministros extraordinario anunciado para este viernes, donde se van a aprobar las primeras medidas que buscan paliar estos efectos. Además, va a ser el propio Pedro Sánchez, claro, del que se digna salir ante la prensa para explicarlas. De momento tenemos pocas pistas, hay algunas certezas, por ejemplo que esas medidas se van a centrar en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, además de en el transporte y en los colectivos más vulnerables, y esto está bien. También sabemos que no habrá, salvo sorpresa, bajada de impuestos, y esto está mal. Es decir, nada de bonificar el precio de los combustibles ni de los alimentos. Y también queda descartada la mayoría de las peticiones de la extrema izquierda, que quería aprovechar el momento para intervenir el mercado de la vivienda, topando los precios del alquiler o congelando contratos de arrendamiento, Pilar.
Moncloa sigue ultimando, Jorge, esas medidas con los sectores afectados. Avisan que el impacto de esta guerra no va a ser tan importante como el que hubo tras el comienzo de la guerra de Ucrania. De ahí que las decisiones no vayan a ser tan radicales, sino más bien quirúrgicas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pretende capitalizar los anuncios y pondrá el viernes su cara a las ayudas. Hasta entonces, el ala socialista habla de un paquete proporcional, muy medido, dirigido a los sectores más afectados por el alza del petróleo. Será, en definitiva, menos ambicioso, alarmado con la invasión rusa de Ucrania, sin bajadas de IVA a los alimentos o intervenciones en el mercado de la vivienda. Carlos Cuerpo preparaba el terreno.
Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas tiene que adaptarse al impacto que estamos observando.
El gobierno esgrime como parapeto la incertidumbre de la coyuntura internacional. La suya será una primera respuesta con la incógnita abierta sobre la necesidad de más paquetes. Así lo admitía el MASAIF.
Contará con la flexibilidad suficiente para ir adaptando a la evolución de la situación.
La Moncloa busca aún encajar las piezas del puzzle entre manos para superar la barrera del Congreso. La pretensión es convalidar el decreto el jueves de la próxima semana.
Y entre tanto llegan estas medidas, España va a comenzar a liberar los 11 millones y medio de barriles de petróleo de nuestras reservas estratégicas, como se acordó por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Eso equivale aproximadamente a unos 12 días de consumo. De momento, estas dos próximas semanas se van a liberar los primeros 3,75 millones de barriles y veremos si eso consigue bajar el precio del combustible. La guerra en Oriente Próximo tiene más derivadas, no tan directas como las consecuencias económicas que estamos empezando a notar todos, pero igualmente importantes. Una de ellas tiene que ver con el turismo. Este conflicto está provocando un frenazo en las reservas de viajes a países involucrados en el conflicto, como los países del Golfo, o que sirven de escala para otros destinos. Y eso ha generado incertidumbre entre los potenciales viajeros. Lo explica en COPE el presidente de la patronal de agencias de viajes, César Gutiérrez.
Y te diría que la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca. Aquellos viajes que estaban programados o querían programar para Oriente Medio, claro que hay una incertidumbre y un retraso porque se están yendo abajo. Y para otros destinos que pasaban por Oriente Medio sí que estamos encontrando pues cierta cautela, ¿vale? Cautela y a ver qué pasa.
Y a menor demanda, Jorge, pues mejora la oferta, es decir, bajan los precios para esos destinos, lo que hace que algunos, como Álvaro, ya estén planificando su viaje de verano a Bali.
está en torno a los 400-500 euros, que es más barato de lo habitual. Esto es un poco por los países estos que, en los que se hace la escala, como sitios como Doha.
Y también hay una parte positiva para España en este asunto. Nuestro país se ha vuelto a posicionar como destino importante para mercados emisores como Estados Unidos. Y otra derivada de este conflicto es que, al igual que en el COVID, la crisis de Ucrania o el apagón, los españoles estamos sacando más efectivo por si hay que hacer frente a alguna emergencia. Carmen Lavallén.
Toda guerra genera inestabilidad y cierta inseguridad financiera, pero estamos por ello guardando más efectivo en casa.
Ahora me lo estoy planteando, el tener algo más, porque esto yo no sé cómo va a acabar, pero a mí ya me cuesta llegar a últimos de mes.
Por ahora igual.
Debería de pensarlo, pero no.
Por miedo, no.
Suecia recomienda tener 90 euros en efectivo en nuestros hogares, a ser posible en billetes de diferente valor. El Banco Central Europeo situó el pasado verano entre los 70 y los 100 euros esta cantidad por persona. Luis Garbía es director del Máster en Riesgos Financieros de la Universidad de Comillas.
Cubrir lo suficiente como para el supermercado, gasolina y medicinas. Entre una y dos semanas de gasto básico.
Pese a la creciente digitalización de los pagos, la demanda de billetes lleva 10 años siendo estable en la zona euro, con ligeros repuntes en situaciones de crisis como la actual.
Y seguimos con asuntos del exterior, porque además de la guerra en Irán, pasan más cosas. Tenemos que hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque allí ha vuelto José Luis Rodríguez Zapatero. Se podría decir que Caracas es como su segunda casa, su Caracasa, perdón por el chiste. Casi a la par que República Dominicana, ¿eh? El expresidente español, que está pendiente de ver si le imputan o no, ha ido a ofrecer su apoyo a Delcy Rodríguez y a felicitarla por la amnistía que acaba de aprobar. Dice Zapatero que le recuerda mucho a la que aprobamos aquí en España.
Una buena ley de amnistía. Y esta va a ser una referencia. Primero porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida. La última ley de amnistía que me resulta cercana se ha aprobado en España, pero aún todavía, dos años después, está pendiente de algunas personas por los problemas judiciales.
¿Qué tendrá que ver? Pero qué disparate. O sea, que Zapatero está comparando una amnistía a cambio de una investidura, o sea, perdonar delitos a cambio de impunidad, a cambio de poder, con lo que hace una dictadura obligada por Estados Unidos para liberar a sus presos políticos, estos sí, presos políticos, algunos de los cuales llevan décadas entre rejas exclusivamente por defender la democracia de los dictadores amigos de Zapatero. Y además deja el recado de que hay personas, en clara alusión a Puigdemont, dice Zapatero, que no han podido beneficiarse por culpa de los jueces españoles, viene a decir, que son muy malos, que tienen la manía de aplicar la ley. Seguramente dice eso porque su amigo Puigdemont vive en Waterloo, pero los venezolanos llevan años encarcelados por un régimen que, por cierto, esta noche ha denegado esa amnistía de la que tanto presume a 5 presos. O sea, que los saca con cuentagotas y muy seleccionados, ¿eh? Y ha detenido además a una activista que ya estaba amnistiada. Imagino que se tendrán que inventar una reamnistía para ella.
Y Jorge, tenemos que hablar también de la situación en Cuba. Lo último es que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado que no están satisfechos con los cambios que ha hecho el régimen y ha pedido un nuevo liderazgo para el país. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha contestado esta madrugada en redes sociales y la verdad es que lo ha hecho en un tono duro. Avisa que cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Mientras tanto, la isla vuelve a tener luz desde las 2:20 de esta madrugada, casi 30 horas después del apagón nacional. Una situación insostenible que vive con tristeza Antonio Guedes, médico y referencia del exilio cubano en España. Aquí, en Herrera en COPE, nos contaba las opciones para acabar con esta dictadura.
Puede haber varias opciones. Por supuesto, la intervención militar no tiene que ser tropas en el territorio, ¿no? Puede ser algo puntual en algunos lugares determinados de Cuba. Eso es fácil en Cuba, mucho más fácil que en Venezuela, y no digamos con Irán. Pero aunque no se llegue a esos extremos, por ejemplo, una de las cosas que habría que hacer, y creo que está en el proceso, es el encauzamiento de Raúl Castro.
Y el ex-DAO de la policía, José Ángel González, alias Jota, llegaba ayer al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid para declarar por la denuncia de la subordinada a la que presuntamente violó. son los hechos por los que tuvo que dimitir. Claro, González lo ha negado todo, se ha mostrado muy duro con la denunciante a la que acusa de haberle destrozado la vida, Pilar.
Y por su parte, la víctima ha ratificado su denuncia. Patricia Rossetti.
No se aprecia riesgo. El juez rechaza imponer al exmando policial la prohibición de comunicarse con la denunciante, tal como pidió su abogado. Decisión que va a recurrir. En línea con la fiscalía, explica el juez que el investigado no se ha acercado ni se ha comunicado con la inspectora desde el mes de julio. Ya no ostenta ningún cargo de autoridad y no parece que se pueda producir ningún tipo de presión. Ante el juez, cada uno defendió su versión. Dos horas la inspectora en una declaración dura y difícil, según su abogado, en la que relató pormenores. Y una hora el exdao negando la agresión. Ante los periodistas han dicho que por fin ha podido dar su versión ante el juez. Le han destrozado la vida personal, familiar y profesional. Y achaca la denuncia a las pretensiones profesionales de la denunciante.
Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales.
En la vista se escucharon algunos fragmentos del audio.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Dudas, dudas, dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën. Hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Definitivamente, este es el sonido de la guerra del siglo XXI, el sonido siniestro que hacen los drones. Y ahora estarás pensando, drones, bueno, a ver qué me cuentan ahora sobre el conflicto en Oriente Próximo. Pues no. Lo que acabas de escuchar no es una explosión en una ciudad israelí o en un edificio de Teherán. Es un ataque ruso sobre la ciudad de Kiev. ¿Te acuerdas de la invasión de Ucrania? Sí, hombre, de esa guerra a las puertas de Europa, de la que hoy se cumplen 1.484 días. 1.484 días desde el comienzo de la ofensiva rusa a gran escala. Y resulta que hoy Volodymyr Zelensky visita España con sus apoyos en niveles mínimos. Y ya sabemos que las noticias, el ciclo informativo de hoy, es muy rápido, todo caduca, pronto. Unas noticias se solapan con otras y lo que ahora es portada mañana ocupará un titular breve o ni eso. Estamos viviendo una etapa histórica tan intensa que resulta difícil mantener la atención sobre un tema en concreto durante demasiado tiempo. Ahora no paramos de mirar a Oriente Próximo, por la cuenta que nos trae, empezando por el bolsillo, pero por ese mismo motivo no deberíamos de perder de vista el conflicto en Ucrania. Es la cuarta visita de Volodymyr Zelensky a España y llega en un momento muy complicado por varios motivos. En el campo militar, Ucrania resiste de forma heroica los ataques rusos en el frente, pero está empezando a acusar la extraña sintonía de Trump con Putin, que se ha traducido en falta de un apoyo decidido de Estados Unidos en materia militar. En poco más de un año, la Casa Blanca ha forzado a Zelensky a una negociación con Rusia orientada a que Ucrania suma las reclamaciones territoriales de Putin sobre el Donbass. Claro, aceptar ese trato, sin más, sin garantías, sería como tirar a la basura más de 4 años de combates en esa tierra con decenas de miles de muertos y muchos más heridos, para nada. Ahora mismo, para Zelensky, los Estados Unidos de Donald Trump no son un aliado fiable, porque entre las prioridades de esa administración no parece que esté la de encontrar una salida digna para Ucrania. Más bien, la está buscando para Rusia. Imagina la cara que se le quedó a Zelensky cuando la semana pasada tuvo que ver a la Casa Blanca levantando las sanciones para la compra de petróleo ruso. ¿Verdad que se hizo para aliviar el precio del crudo por la crisis en Hormuz? Pero en la práctica es un dinero con el que Rusia podrá seguir financiando su guerra contra Ucrania. Y el otro gran problema que afronta Zelensky es el de una economía hecha trizas por la guerra, en un país además con graves problemas energéticos. El oxígeno financiero se le acaba a Ucrania. Y esta es la principal demanda que Zelensky trae a la reunión que va a mantener hoy con Pedro Sánchez a este mediodía. ¿Por qué? Porque este jueves y este viernes se reúne el Consejo Europeo y está en juego que se desbloqueen allí 90.000 millones de euros en un crédito de la Unión Europea para Kiev. Es una decisión que hasta ahora ha estado bloqueando Hungría. La Hungría de Viktor Orbán, que es el hombre de Putin en Europa, aparte de aliado estratégico de Vox, por cierto. En el colmo del sarcasmo, Orbán ha condicionado el desbloqueo de ese dinero a que se reconstruya el oleoducto que alimenta a Hungría con petróleo ruso. ¿Y por dónde pasa ese oleoducto? Por Ucrania. Es decir, que si Zelensky quiere los millones europeos, tendrá que facilitar a Rusia hacer negocio con Hungría, país miembro de la Unión Europea, a través del territorio ucraniano. Además de cornudo, apaleado. Y sin embargo, no le va a quedar otra a Zelensky, porque Ucrania necesita desesperadamente esos 90.000 millones para sostener el esfuerzo bélico. Pero también para atender a su población, porque los bombardeos rusos han reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%. Precisamente porque Putin lo que busca es destrozar la economía ucraniana y minar la moral de su población. Y por ahí va uno de los compromisos que hoy Zelensky va a firmar con España: el envío de generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas. Otros acuerdos pueden pasar por tecnología de defensa, porque Ucrania ha comenzado a exportar ya su alto conocimiento en materia de drones, no solo para fabricarlos, sino también para defenderse de ellos. España puede seguir el camino de Dinamarca o de Alemania y adquirir esta tecnología ucraniana en drones que ha sido suficientemente testada ya en el campo de batalla. Así llega Volodymyr Zelensky hoy a España a intentar que el apoyo de Sánchez no se limite solo a esas fotos a las que están aficionado nuestro Pedro. Y Pedro encantado, claro, de tener una nueva oportunidad para proyectarse como paladín de la justicia mundial. Pero al margen de la estrategia propagandística de Moncloa, la postura de España debe estar por encima de personalismos puntuales, ¿eh? Nuestro apoyo a Ucrania, por cierto, compartido por el Partido Popular, no puede ser discutible ni condicional, porque el final de esta guerra va a determinar el destino de la Europa a la que pertenecemos. No es que vaya a cambiar ese destino, es que ya ha cambiado. Y cuanto más fuerte sea Ucrania a la hora de negociar una paz justa y duradera, menos capacidad de influencia tendrá Rusia sobre el futuro de la Unión Europea.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Donald Trump confía en que pronto el estrecho de Hormuz volverá a ser seguro. Insiste en que Estados Unidos no necesita la OTAN. Y fíjate cómo responde cuando le preguntan sobre la posibilidad de dejar la Alianza Atlántica.
¿Está reconsiderando una posible salida de Estados Unidos de la OTAN?
Bueno, estoy decepcionado con la OTAN. Cuando no nos ayudan, es algo en lo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión. Puedo tomarla yo mismo. La OTAN está cometiendo un error muy tonto.
Pues estas palabras de Trump llegan en un momento delicado para su gobierno, porque en las últimas horas ha dimitido otro alto cargo del presidente. Se trata del jefe de contraterrorismo, Joe Kent. Dimite porque, según él, Israel engañó a Estados Unidos para atacar a Irán, que no suponía una amenaza real.
Y España va a liberar en las próximas semanas casi 4 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas.
El viernes Pedro Sánchez anunciará el paquete de medidas económicas para hacer frente a la subida de precios de los combustibles y de la energía.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
En Renfe ya tenemos a la venta los pases Eurail e Interrail, en primera y segunda clase, y con un 15% de descuento. Si tienes pensado viajar por Europa, no hay mejor oportunidad. Más de 30.000 destinos al alcance de jóvenes, adultos y seniors. Y si viajas con niños de 4 a 11 años, ellos no pagan y pueden ir hasta 2 por cada adulto. Los pases están disponibles hasta el 31 de marzo en renfe.com, en taquillas y en agencias de viaje. Tienes hasta 11 meses para empezar a recorrer Europa. En Renfe.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas a 5,99 euros la caja de 600 gramos. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas, y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles, en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Cuéntame qué está pasando con la bombona de butano, porque parece que se está disparando su venta.
Bueno, sobre todo en el sur de España y en el mundo rural, en toda la península, Jorge, el temor a que subiera el precio de la bombona de gas butano ha provocado que los usuarios acumulen varias bombonas y en las gasolineras y en los puntos de venta pues se las están quitando de las manos.
Porque el coste de la bombona se ha disparado casi un 5%, ¿no? 4,9 a causa, sí, de la guerra.
Hasta los 16,35 euros es la resolución publicada en el BOE esta semana. En enero, cuando se produjo la anterior revisión de precio, el alza fue tan solo del 0,7%, Jorge.
El coste de la bombona de butano no está liberalizado en España, ¿verdad?
Pues efectivamente, el coste del butano se revisa bimestralmente, esto que es cada 2 meses, el tercer martes de cada mes, y el precio se fija, Jorge, en función del coste de la materia prima, que es el propano y el butano, y en los mercados internacionales, así como el coste de los fletes, es decir, el transporte, y la evolución del tipo del cambio euro-dólar. Bueno, esta vez se ha disparado en la última revisión y el precio del petróleo y de los fletes, en este caso un 16%, y eso ha provocado que suba prácticamente el 5% la bombona de gas.
¿Y se consume todavía mucho gas butano en España, Pilar?
Pues mira, sí, el año pasado se consumieron 57 botellas de bombona de gas, ¿no? Envases de gas licuado de petróleo en distintas capacidades. Es verdad que se trata de un combustible en retroceso desde el año 2021. El consumo total se ha reducido desde entonces aproximadamente un 12%, pero es que hay todavía 8 millones de personas que consumen diariamente de forma habitual pues gas butano.
57 millones de envases de gas licuado, de petróleo. Sí, bueno,
casi nada.
Otro combustible que va a subir.
Que se ha disparado el precio, claro. Y sobre todo que son familias y zonas en donde o no se utiliza mucho la calefacción normal, por ejemplo, las zonas costeras, claro, las zonas de playa, o en las zonas rurales en donde no tienen otra manera de calentarse o de cocinar.
Pues
en
a las 7:30 en el café lo comentamos, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los problemas de Trump en la guerra de Irán. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer le dimitió a Trump su jefe antiterrorista. Dice que su conciencia le impide apoyar esta guerra porque Irán no era una amenaza inminente. Este hombre se llama Joe Kent y su mujer murió asesinada en un atentado en Siria en el año 2019. También se dedicaba a la mujer al espionaje contraterrorista. Bueno, Kent dice que Trump inició esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. En Estados Unidos hay quien aprecia en estas palabras un tufillo antisemita.
Pues sí.
Escribe sobre ello en El Español Bernard Henry Levy. Dice, el judío instigador de guerras es un viejo tópico de la propaganda antisemita. Precisamente por este asunto le preguntaron a Netanyahu hace unos días en la televisión americana.
I want to get your reaction to that.
Quiero saber su reacción a eso. ¿Estás seguro? Quiero decir, eso es ridículo. Donald Trump es el líder más fuerte del mundo.
Es un argumento. Lleva hoy el mundo una lectura interesante. Dice que la dimisión del jefe antiterrorista agrava la crisis dentro del movimiento MAGA, ya sabes, las bases trumpistas que no querían guerras. Y que eso de ir de la mano de Israel, además, les parece regular.
Sí, es evidente que en el movimiento MAGA, Make America Great Again, hay una base antisemita bastante evidente. Bueno, mientras tanto, Israel va a lo suyo, sigue decapitando a la cúpula iraní.
Sí, leo en Haaretz, el medio israelí, que Irán confirma la muerte de Ali Larijani. Es considerado el líder de facto. También han matado al jefe de la milicia Basij, que para quien no lo sepa, era la encargada de reprimir a sangre y fuego las protestas contra el régimen. El New York Times abre hasta ahora con un análisis que se pregunta si Israel está matando a estos líderes porque tiene un plan o solo porque puede hacerlo. Leo en el texto que Larijani era considerado un pragmático y avisa el medio americano del riesgo de que le sustituya a alguien más radical.
En la búsqueda estamos del fanático moderado, esa figura, ese oxímoron complicado. Bueno, Trump entierra definitivamente la America First y le va haciendo un traje al régimen cubano.
Sí, porque aprecio, Jorge, un patrón similar al que vimos en Venezuela y en Irán. Exabruptos de Trump, inicio de negociaciones bilaterales y mensajes desde la Casa Blanca considerando insuficientes los avances. Y esto ya sabemos cómo acaba. Si nos está escuchando el presidente cubano, le daremos una pista. Suele ser los sábados y de madrugada.
Sí.
Bueno, he consultado el Granma, el histórico periódico del oficialismo cubano. Hacía años que no lo leía, por cierto, quizá desde la universidad. No entremos en detalles. A esta hora abre con este titular. Vietnam seguirá apoyando a Cuba. Lo ilustra una foto del presidente Miguel Díaz-Canel estrechando la mano de un empresario vietnamita que ha invertido en la isla.
Si ven al portaaviones Gerald Ford dirigirse hacia el Caribe, que se preocupen. Es el heraldo de la muerte.
Eso me refiero.
Y leo que Zapatero ha vuelto a Venezuela.
Lo ha hecho para elogiar a Delcy Rodríguez por su ley de amnistía. Digo yo que si ese era el motivo, igual tendría que haber ido a Washington a felicitar a Trump. Pero bueno, Zapatero dice que la ley es un ejemplo y mira qué comparación ha hecho.
La última ley de amnistía que me resulta cercana se ha aprobado en España, pero aún todavía, 2 años después, está pendiente de algunas personas por los problemas judiciales.
Problema, dice. El pequeño problema de cumplir la ley, ¿verdad, Reque?
Algunas personas se llaman jueces.
Sí.
Bueno, precisamente cuenta hoy El Confidencial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional prevén decidir la amnistía de Puigdemont en pleno impacto de las elecciones andaluzas en unas semanas. Pero la visita de Zapatero es noticia en la prensa venezolana. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y hombre fuerte del régimen, le ha descrito como el campeón de la paz en Venezuela. Cifras oficiales dicen que la amnistía ha beneficiado a 7.700 personas, pero la ONG Foro Penal avisa de que quedan 508 personas en las cárceles. Otra ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, ha denunciado esta misma madrugada la detención de María de los Ángeles Castillo, presa política que había sido excarcelada en febrero.
Y veo, Reque, que hoy ya sí hay editoriales sobre las palabras del rey y la conquista española de América.
Por ejemplo, en El País ve oportuno el reconocimiento del rey. Opina que lo preocupante es la reacción irresponsable de la ultraderecha española que trata de desacreditar a la corona. El Mundo cree que tiene que ver con la cumbre iberoamericana de Madrid de noviembre y que no se puede permitir el lujo de grandes ausencias. Añade este periódico que el rey está sosteniendo la interlocución con Latinoamérica en ausencia del gobierno. Paco Rosell, en El Debate, sí critica al rey. Dice que de un tiempo a esta parte su función como primer embajador de España queda supeditada a un papel mimético al de Sánchez, con sus discursos plegados a la falsilla gubernamental. Bueno, aprecio que no hay consenso en la interpretación que ha hecho México. Hay titulares que dicen que ha reconocido el gesto del rey y otros que lo ve insuficiente.
Hombre, el indigenismo siempre lo va a ver insuficiente. El tenor literal es impecable. Otra cosa es que lo utilicen políticamente unos y otros. Hay informaciones este martes que afectan a Vox.
Sí, ayer hablábamos de que los críticos se volvían contra Abascal. Bueno, pues hoy El Mundo entrevista a Juan García Gallardo, aquel ex vicepresidente de Castilla y León. Le pregunta a Juan Malamed si ya no confía en Abascal y mira la respuesta. Dice así: yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo a través de un proveedor del partido en la cuenta corriente de su mujer. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar. Y La Razón desvela hoy que Vox usa los datos privados de sus militantes para mandarles correos con publicidad de un centro de enseñanza no homologado que controla el núcleo duro de Abascal. En fin, Jorge, ruido de sables.
Y de ventiladores, se pone interesante. Bueno, para terminar hablamos de moda, Reque, ¿por qué?
Pues mira, es por un reportaje de ABC que me ha provocado un escalofrío en la espalda. Resulta que un grupo de científicos ha estudiado 37.000 patrones e imágenes de prendas desde finales del siglo XIX y confirman que los estilos vuelven cada 20 años. Así que el texto vaticina el regreso de la estética deportiva y los colores vibrantes. Vale, bueno, pues yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, si me lo permites, Jorge. Pido un decreto para prohibir el regreso de los pantalones pirata blancos.
Sí, por
favor. La sociedad occidental tocó fondo.
Eso no. Yo sigo esperando que vuelva el pantalón de campana. Yo me puse mis últimos vaqueros de campana a principios de los 2000 y no han vuelto. Era muy divertido, me sentía un setentero.
Lo que sea, pero menos los pirata, por
eso
favor.
Eso prohibido. Anticonstitucional. Perfecto. Hasta el café, Reque.
Un abrazo.
En las últimas horas hemos escuchado mucho la palabra conquista. Felipe VI ha reconocido que hubo abusos, pero también ha recordado las leyes de Indias que protegían la dignidad de los indígenas, en donde la monarquía hispánica fue pionera de los derechos humanos. Y también ha añadido que no se puede juzgar a los hombres del siglo XVI con los ojos del hombre del siglo XXI. Sobre ello, precisamente, nos habla nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hemos visto recientemente al rey Felipe reconocer el daño causado en la conquista de América, que es algo que le venía pidiendo el actual gobierno mexicano. Yo, que viví unos años entre mexicanos, escuché varias veces este tipo de reproches, en los que, a título de español, algún mexicano me echaba en cara los excesos de la conquista. Siempre les respondía lo mismo: yo soy descendiente de los españoles que se quedaron en España y que por tanto no tienen culpa de nada, y menos yo, que acabo de llegar pacíficamente y con mi pasaporte en regla a su república independiente. Y añadía después: eres tú quien como mexicano lleva la sangre de los españoles que hicieron la conquista y la mezclaron con la de tus antepasadas indígenas. Así que si alguien ha heredado esa culpa, eres tú. ¿Pero a quién debes pedir perdón? A ti mismo también. Esto, por supuesto, sería totalmente absurdo, pero lo es en menor grado que ofrecer las disculpas que nos exige el gobierno mexicano. Un gobierno, tanto el de AMLO como el de Sheinbaum, que sigue siendo el de las élites de origen europeo que han sometido históricamente a los pueblos indígenas con los que apenas se mezclaron.
Nada es igual, todo está cambiado, allá mi pasado, todo iba mejor.
¡Qué temazo!
Decían que así...
Está emocionado, ¿eh? Es el nuevo referente musical de Jorge Bustos.
¡Sube, sube, Rosy!
Seguir así, señor Torrente, eres tú mi presidente. En las calles y en los bares, José Luis está presente. Señor Torrente, cómo te adora la gente. Si me dices lo que quiero oírte, voto aunque reviente.
Temazo de Taburete.
Bueno, pues ya te pega totalmente, no por nada, pero yo te veo con lo de los pantalones campana y la típica camisa años 70, floreada y con grandes solapas.
Y gafas de sol enormes.
Totalmente. Sí, y además sí. Escuchando y esta de canción de Taburete, Torrente Presidente, que es, claro, como digo, el nuevo hit ahora mismo, musicalmente hablando,
es
en
buenísima,
España.
Buenísima, buenísima.
Y que ha seducido a nuestro comunicador Jorge Bustos.
Señor Torrente, es usted mi presidente. Aunque mientas noche y día, tú eres de mi ideología.
Eso es.
Yo pronostico que esto va a triunfar efectivamente en toda verbena que se precie de cara a este verano.
Hombre,
de 2026. No tengo dudas. Pero fíjate, en España no hay tanta tradición de hacer canciones expresamente para películas. Curiosamente, la hay más para series de televisión. Todos recordamos Los Serrano, Ana y los Siete, menos para películas. Es verdad que si pensamos en canciones emblemáticas del cine, siempre nos vienen las películas de Almodóvar, pero la mayoría son adaptaciones hechas para sus películas. Es verdad que algunas de esas adaptaciones son grandiosas.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina.
Yo no canto, pero la estoy interpretando, ¿eh? Con gestos.
Párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Luz Casal, ¿no?
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Piensa en mí.
Sí, señor, este clásico de Agustín Lara, escrito en 1935.
Mexicano, por cierto.
Ojo,
hablando,
sí,
de México.
Y que revivió con esta intensidad para todos con esa película de Almodóvar que fue de Tacones Lejanos en el año 1991 y con esta grandísima interpretación brutal de Luz Casal. Pero los maestros, ¿no?, en esto de generar, crear canciones para películas son los americanos. Y quiero, por favor, que escuchéis esto, que es brutal.
Que da una idea a Bonnie Tyler, ¿no? Pero no es.
Disfruta, disfruta, Jorge.
Que no sé lo que es.
Ahora te lo cuento yo, te cuento otra historia. Mira. Nunca esta escena de Street of Fire no tiene vida, lo siento, me da igual de la época que seas, me da igual cuando hayas nacido. Esta canción es de esta película enorme, Streets of Fire, una película que mezcla acción, música, estética ochentera, cómic, cuento urbano. Bueno, aquí la canción la interpreta una fabulosa Diane Lane, que está increíble y que hace de la novia del protagonista, que es secuestrada por una banda de moteros muy malos que lidera el actor William Dafoe. Toda la película es muy buena, te la recomiendo a ti y
no
a los
la he visto,
oyentes,
pues, me la voy a
pues tienes que recuperarla.
Cine ochentero
y la banda
me gusta mucho.
Sonora es espectacular, por cierto. Que en esta película está Amy Madigan, que hace de compañera, digamos, del protagonista, que es Michael Paré, un tipo guapísimo que luego se fue diluyendo en su carrera y que acaba de ganar el Oscar a los 75 años como mejor actriz de reparto. Recuerda, ¿eh? Streets of Fire.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión Radio Fórmula. Un arroz.
Cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos, la última.